encuentro para pensar Latinoamérica.
Bueno, ustedes saben que en el día de ayer, y esta es una noticia que no ha tenido amplia difusión en nuestro país, comenzó esta reunión, este debate, este foro de discusión, este encuentro entre 54 líderes progresistas de 16 países de Latinoamérica, denominado Grupo de Puebla, que tiene como objetivo fortalecer la integración regional, promover el debate y articular el diseño de programas y modelos que estén comprometidos con el crecimiento, con inclusión, el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna. El encuentro se inauguró en la noche del lunes en la Ciudad de México. Se ha estado trabajando arduamente. Ayer el presidente Alberto Fernández habló en el marco de este encuentro. No recuerdo si ayer hicimos algún comentario, creo que sí, sobre las declaraciones del presidente. Allí es donde Alberto ha hablado sobre este continente africano que ha sido abandonado por el resto del mundo, este continente africano que ahora afronta la variante Omicron de la COVID-19, que está poniendo en jaque el sistema de salud mundial. El encuentro se está realizando en la Ciudad de México, en un hotel situado en el Paseo de la Reforma, es en el corazón del Distrito Federal de México. Allí están participando algunos mandatarios y algunos exmandatarios progresistas latinoamericanos. Por citar uno de los ejemplos más sobresalientes, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el paraguayo Fernando Lugo, el colombiano Ernesto Samper. Estuvo también Alberto Fernández, no está nuestro presidente en México, sino que participó de modo virtual. Y asisten de modo presencial por parte de Argentina la ministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Para ese encuentro también están confirmados el mandatario Luis Arce y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con conexiones remotas, del mismo modo en el que habló el presidente Alberto Fernández allí. En ese encuentro, en el séptimo encuentro del Grupo de Puebla, que se celebra en la Ciudad de México, Dilma Rousseff, exmandataria brasileña, entre 2011 y 2016, recordemos que a Dilma la derrocó un golpe corporativo, político y judicial en el año 2016. Digo, Dilma habló con la agencia de noticias Telam sobre la situación política y el futuro proceso electoral en Brasil. Le preguntan a Dilma si apoya la candidatura de Lula, que bueno, todos los indicadores, las encuestas lo dan ganador en una elección que será el año que viene en Brasil. ¿Apoya la candidatura?, le pregunta el periodista o la periodista de Telam, y Rousseff contesta: por supuesto que apoyo la candidatura de Lula. En el Partido de los Trabajadores, el PT, luchamos para demostrar la ilegalidad de la prisión de Lula y que el destino ha cometido la peor de las injusticias. Condenar, dice Dilma, a un inocente. Llevó 5 años para que el STF, que es el Supremo Tribunal Federal de Brasil, reconociese que había sido condenado injustamente. ¿Y por qué? Dice Dilma. Desde que Lula fue electo en 2003, reelecto en 2006, y después yo fuese electa en 2010 y reelecta en 2014, desplegamos en Brasil otro tipo de modelo de desarrollo que se caracterizaba por un proceso de inclusión social. El desarrollo de nuestro mercado interno con una relación muy productiva entre el Estado y el sector privado, pero teniendo un eje: la reducción de las desigualdades brutales del país y transformar al pueblo en protagonista. Dilma está diciendo, tal y como lo ha dicho ya en otras oportunidades y como también lo ha dicho Lula da Silva, que el procesamiento del expresidente y el posterior derrocamiento de Dilma en el 2016 se trató de una maniobra del neoliberalismo, de la derecha, de ese otro sector, de esa otra porción del mundo, al cual no le gustó que Brasil tuviera un proceso de desarrollo productivo, pero con esto que es la inclusión social. Si no lo hacíamos, quedábamos sumisos a otros intereses que no eran los nuestros, agrega Dilma. Y me recuerda a la famosa frase que dice Alberto Fernández, le dijo Cristina a Néstor y a él en el año 2003, cuando Néstor tenía que hacerse cargo de ese país incendiado. Y en una reunión, en una conversación que ya el presidente Alberto Fernández ha contado en varias oportunidades, Cristina les planteó tener siempre claro los intereses que se representan. Y se representan los intereses de las mayorías, los intereses del pueblo excluido, de ese pueblo víctima de la desigualdad. O si, en cambio, lo que se representan son los intereses de las corporaciones. Ahí está en estos momentos el ministro Culfas, junto con el ministro Domínguez, junto con Roberto Feletti, también secretario de Comercio, tratando de ver qué van a hacer con el tema del precio de la carne. Estábamos escuchando hace minutos nada más en el Panorama Nacional el informe de Daniel Aprile, hablando sobre el tema, ¿no? El ministro de la Producción, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el secretario de Comercio, viendo cómo se hace para proteger la mesa de los argentinos, que la carne no se vaya a las nubes, dejar conforme a ese sector tan grande que es el sector de los exportadores, tan poderoso y tan pequeño, que es el sector de los exportadores en la Argentina. Ver cuáles son sus intereses, pero tratar de cruzar esos intereses con el interés de la mayoría, que es llegar a fin de mes y comprar los alimentos que hacen falta para alimentar a la familia. Sabemos a qué sectores representa a la derecha, está clarísimo. Y es una lucha diaria y constante tratar de clarificar cuál es el sector al cual representan los gobiernos desarrollistas, progresistas, nacionales y populares de Latinoamérica. Dice Dilma, el golpe que sufrí fue para encuadrar a Brasil económica y geopolíticamente al neoliberalismo, porque nuestro proyecto tampoco aceptaba una sumisión a Estados Unidos. Y me pregunto, ¿no? Año 2016, claro, encuadrar a Brasil económica y geopolíticamente al neoliberalismo significó para Brasil la destitución de Dilma. En la Argentina fue un poco más fácil. Bueno, a partir de una enorme propaganda mediática de demonización del contrincante, accedió al poder en nuestro país Mauricio Macri. ¿Y cómo se ejecutó esa sumisión al neoliberalismo impuesto por los Estados Unidos? Bueno, volviendo al Fondo Monetario Internacional. Dice Dilma, entonces por una serie de procesos empieza a aparecer todo el complot de la Operación Lavallato para impedir a Lula ser presidente, y el juez Moro cometió el mayor crimen que un juez puede cometer: ser parcial y persecutorio. Persiguió a Lula, al PT, a mí, y creo que las condiciones para los golpes son las siguientes. Dice Dilma. El primer acto fue el impeachment, es decir, el juicio político. El segundo, la prisión de Lula. Primero, juicio político a Dilma. Después, la prisión a Lula. Y el tercero, la elección. ¿La elección de quién? Bueno, de Jair, ¿no? Jair Bolsonaro. En este proceso, la centroderecha se da un tiro en el pie, dice Dilma, y apoya el surgimiento de una propuesta neofascista de gobierno, ultraconservadora, armamentista, misógina, homofóbica, anticultura y anticientífica. En el caso de un triunfo con Lula, ¿lo sentiría también como propio?, le preguntan. Y Dilma contesta, en mi discurso final denuncié el carácter de golpe y dije al final una cosa, no aflojaremos. La vuelta de Lula es una vuelta de todos nosotros porque es el gran líder popular brasileño y crea una alternativa para concretar el poder. Sin Lula es muy difícil una trayectoria de victoria contra esa agenda neoliberal y neofascista. Bueno, las encuestas actuales, ya lo dije antes, están demostrando que Lula tiene capacidad para ganar en la primera vuelta. Entonces, dice Lula, tenemos una situación en Brasil que podemos desarmar. Vamos a tener mucha lucha y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Sabe Dilma la lucha a la que se enfrentan? Es la lucha que tienen todos los frentes, los partidos y los gobiernos progresistas en Latinoamérica, en un mundo donde el neoliberalismo y el neofascismo avanza con crudeza. Ayer hablábamos de esto con Paula Mateos y Rocco Carbone. Este paralelismo que hace Rocco, filósofo, con la guerra, con una guerra mundial, ¿no? La pandemia con una guerra mundial. Y la experiencia que el mundo, que el globo celeste, tiene respecto de lo que sucede después de las guerras. Después de las guerras mundiales, lo que ha sucedido históricamente es el surgimiento de movimientos fascistas en todo el mundo. Por eso mismo es fundamental que el pueblo, las organizaciones, los partidos progresistas y todos aquellos demócratas que quieran apoyar a Lula integren la base electoral, dice Dilma. Y el paralelismo con la Argentina es evidente. Es la unidad lo que pregonan aquellos que quieren sostener y quieren que crezca el Frente de Todos en la Argentina. Una unidad que debe agrupar a aquellos que representan esta idea de desarrollo con justicia social, desarrollo con redistribución del ingreso, frente a la avanzada de la derecha que pone y saca gobiernos con la complicidad de la hegemonía mediática que representa nada más y nada menos que los intereses del imperio. Miren, hagamos un pequeño recorrido. Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina. Lo que está pasando hoy en Argentina, esta locura de los medios y de los opositores y denunciadores seriales que están casi llorando en cámara por los sobreseimientos, ya no el sobreseimiento, sino los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner en las causas armadas. OTESUR, Los Sauces, Vialidad, Dólar Futuro, Memorándum de Entendimiento con Irán, causas que se van cayendo porque fueron tan mal instruidas, con tan pocos datos, armadas a partir de la publicación de un medio de comunicación y una denunciadora serial de turno, qué sé yo, Oliveto, Ocaña, Carrió. Y la complicidad de la justicia, por supuesto. Causas que cuando llegan al momento del juicio oral, después de haber hecho toda la instrucción, los jueces dicen, no hay elementos, no hay que hacer juicio oral. Y uno tiene que bancarse y ver todas aquellas personas que están enajenadas, complicadas, diría yo también, ¿no? Poniendo en Twitter, no importa que no vayas a juicio oral, la condena social ya la tenés. Sí, es condena social. De eso se han encargado. De perseguir y de condenar a través de los medios de comunicación a los líderes progresistas latinoamericanos en un contexto geopolítico atroz. Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil. Un poder económico que quiere imponer sus reglas, sus modelos conservadores del año del ñaupa. Los vienen a presentar como lo nuevo y son cosas que ya no funcionaron, con la complicidad mediática, política y judicial. Miren, el Ministerio Público de Bolivia ha presentado ayer una acusación formal ya contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y 8 ex autoridades militares y policiales por haber asumido el poder de manera ilegal luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales ocurrido en diciembre de 2019. Son muchos casos ya, ¿no? Uno detrás de otro. ¿O no es una intentona de golpe de Estado lo que hacen los economistas en la Argentina cuando anuncian que se viene un nuevo corralito al cumplirse hoy, 1 de diciembre, 20 años, desde aquel funesto hecho que provocó muchas muertes, mucho sufrimiento? El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar ayer la distribución desigual de vacunas contra el coronavirus en el mundo y consideró que África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar una nueva variante, la Omicron, que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. En este séptimo encuentro del Grupo de Puebla, Alberto se refirió al escenario de la pandemia de coronavirus y los desafíos para ver de qué manera se puede poner en marcha un mundo diferente. Esto en horas en las que el mundo trata de dimensionar el impacto que podría tener para los humanos, para quienes habitamos este planeta, la nueva variante surgida en África, la del coronavirus, digo. Entonces, el presidente reitera sus críticas a la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Venimos hablando de esto en los últimos días también. Y hace una denuncia, Alberto, allí, frente a todos esos líderes mundiales. Dice Alberto, el continente africano fue abandonado a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Ese no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia. En este contexto, remarca un artículo de la agencia TELAM que Argentina, ustedes saben, ha anunciado la primera tanda de donación de vacunas. Son 500.000 vacunas. Destinadas, entre otros países, a Mozambique. En otra parte de su discurso, Alberto pidió aprender de tanto dolor causado por la pandemia.
Si hay algo que dejó en claro la pandemia, es la desigualdad que el sistema económico ha generado en el mundo. Esa desigualdad en la que unos pocos especulan financieramente y ganan mucho, y millones tratan de sobrevivir en la miseria. Esa realidad se convierte en un imperativo ético que nos obliga a modificarla. Si después de todo lo que nos pasó, lo único que vamos a hacer es volver a repetir la historia, entonces no habremos aprendido nada. Y las futuras generaciones nos recordarán que les hemos fallado. El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África, abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente, una vez más. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Eso no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo.
Somos los sobrevivientes.
En él repito siempre que mientras alguien...
Al menos los sobrevivientes hasta ahora de esta pandemia.
Sobre esta tierra.
Y como sobrevivientes tenemos el deber ético de aprender de tanto dolor, dice Alberto.
Estos campos sobreviviendo.
De asumir las carencias del mundo y la humanidad. De ver de qué manera ponemos en marcha un mundo diferente. Byung Chun Han nació en 1959. Es un filósofo surcoreano que desde hace rato está advirtiendo sobre el avance de las derechas en el mundo. Sus postulados adquieren una relevancia capital a la luz de lo que ocurre en estos días, en el que la pandemia del coronavirus ha alcanzado y superado todos los récords. Para el filósofo asiático, lo que hay que entender es que el virus hace que resalten con más fuerza los males de la sociedad existentes antes de la pandemia. En ese sentido, en un breve ensayo que escribió a mediados de este año y que publicó el diario español El País, habló de que la mayor sensación de cansancio es lejos lo más notorio. Dice Han, de un modo u otro, todos nos sentimos hoy muy fatigados y extenuados. Se trata de un cansancio fundamental que permanentemente y en todas partes acompaña nuestra vida como si fuera nuestra propia sombra. Durante la pandemia nos sentimos incluso más agotados que de costumbre. Hasta la inactividad a la que fuerza el confinamiento nos fatiga. No es ociosidad, sino el cansancio lo que impera en tiempos de pandemia. El autor de La Sociedad de la Transparencia cree que este cansancio es algo que ya viene de antes, que ya venía de antes. Y la clave para entenderlo es la autoexigencia que los seres humanos nos hemos impuesto como norma en las sociedades neoliberales. ¿Lo escucharon? Dice Han, lo que caracteriza al sujeto de esta sociedad, que al verse forzado a rendir, se explota a sí mismo, es la sensación de libertad. Explotarse a sí mismo es más eficaz que ser explotado por otros, porque conlleva la sensación de libertad.
Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la justicia social de una vez y para siempre impere entre nosotros. Y para que eso ocurra, es imperioso que recuperemos las banderas del desarrollo.
El desarrollo productivo, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica, y una palabra, unas dos palabras, que ya son casi una, ¿no? La justicia social, hashtag justicia social. Esa justicia social de la cual habló Alberto ayer, esa justicia social de la cual habla Dilma, esa justicia social de la cual se habla en el Grupo de Puebla, en este séptimo encuentro de líderes progresistas. Si después de todo lo que nos pasó, lo único que vamos a hacer es volver a repetir la historia, entonces no habremos aprendido nada y las futuras generaciones nos recordarán que les hemos fallado, dice Alberto. Esa justicia social, esa inclusión social, de la que también habló Cristina en su carta. ¿Refresco? Sí, refresco la memoria. Argentina, como el resto del mundo, dijo Cristina, fue y sigue atravesado por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país, además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el Fondo Monetario Internacional. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento, con inclusión social de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.